más humano y diverso.
Bindi Noticias.
El Estado peruano implementa mecanismos de consulta de mala fe.
¿Qué se viene haciendo? Lo que ha pasado es que hay mala fe en la implementación de la legislación y en el comportamiento del Estado. Mala fe del Ministerio de Energía y Minas en temas desde la minería y cómo se asignan los derechos de la minería aurífera aluvial en Madre de Dios, por ejemplo.
El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, viene implementando mecanismos de consulta de mala fe, denunció Carlos Soria, representante del Instituto del Bien Común, IBC.
Ahora, imagínate tú si eres el poblador local de la comunidad Yamino, en el pueblo Catatay, o la comunidad Naranjal de la Federación del Pachitea, de la que se trata. ¿Dónde voy? Preguntabas tú. ¿Dónde consigo la información sobre la consulta? No hay más. ¿De eso se trata? Ahí está la mala fe. Se hacen kioscos en proyectos de inversión como un proyecto de energía en Chile. Y vas al kiosco a pedir información y te sale un policía y un seguridad de la empresa. Y te dicen, no hay nada, no tenemos nada, no hay información.
Soria narró con detalles las metodologías utilizadas por parte del Estado y las empresas hidroenergéticas para validar como procesos de consulta, simples procedimientos que no cumplen el requisito de la buena fe.
No tiene los requisitos de ser previa, libre e informada, sino son básicamente talleres informativos. Entonces, lo que llegas es a una audiencia donde ya tienes el salón lleno, los dirigentes indígenas están repartiendo galletas con gaseosa y el ingeniero de la consultora se despacha con unos PowerPoints que te presentan mapas que tú no tienes más de un minuto para ver. Nosotros hacemos talleres con las comunidades y lo primero que hacemos es pegar el mapa en el salón de la audiencia para que durante todo el día tengan la posibilidad de regresar a él y ver dónde está su comunidad, si hemos hecho mapa de uso de recursos, vean si hemos identificado bien dónde aprovechan los recursos, etc. Bueno, eso en un estudio de impacto ambiental te lo flashean en 30 segundos y pasamos al siguiente tema, ¿no? Pero cuando el gobierno es citado en la Comisión Interamericana diciéndole no has consultado, ellos dicen, hemos consultado, acá está la audiencia pública, ha ido el alcalde de Aguaitía y ha dicho, bendito sea el petróleo que llega a nuestras tierras. Ha ido los presidentes de las federaciones indígenas, que como recibían financiamiento de la petrolera, entonces no estaban haciendo preguntas, sino repartían las galletas y la gaseosa.
El abogado de IBC, que investiga y acompaña a los pueblos indígenas de la Amazonía, dio a conocer, por ejemplo, que la información que se brinda a los pueblos indígenas no es suficiente, ni con la debida anticipación.
En el tema del petróleo, como les decía, el caso del lote 131, yo pertenezco a una organización no gubernamental, tenemos equipo de trabajo y todavía estamos sufriendo para conseguir la copia del estudio de impacto ambiental. En el pasado solían colgarse en la página web del Ministerio de Energía. En el último año y medio se ha retrocedido en ese avance y la información no está disponible. Eso afecta el principio de veracidad y afecta el acceso a la información. Ahora, sí puedo ir al Ministerio de Energía y Minas, presentar mi formulario y después de 10 días conseguir el documento. Pero lo que pasa es que tengo, la audiencia fue ayer, y tengo hasta el 29 de diciembre para presentar observaciones. Si no me llega el estudio, mis observaciones van a ser en base al resumen ejecutivo, que es lo único que se ha puesto a conocimiento libremente por todos lados.
Carlos Soria advirtió que los indígenas terminan por negociar sus territorios y los recursos renovables y no renovables en condiciones de total desinformación y con incentivos perversos como... ¿Quiénes quieren trabajar en la apertura de la trocha?
Y entonces llegamos a la parte de bonita de ¿cuántos quieren estar en la lista de la gente que va a abrir trocha? Y comenzamos a hacer lista de gente que va a trabajar 12 horas, como nunca ha trabajado en su vida, 12 horas continuas, ¿no? En formato de fábrica, y recibe un salario que es a veces 50% el valor de los 50% más de lo que paga la madera, a veces 100% más de lo que paga la madera, y entonces es una buena oportunidad que les está apareciendo por ahí cerca. Claro, no saben que incluye el tema de que se puede estar yendo en esa negociación el acceso al territorio, el uso directo de los no renovables y el uso futuro de los renovables, que son renovables siempre y cuando les mantengan las condiciones que les permitan renovarse. Pero cuando comienzas a tratarlos como minería o a contaminarlos, dejan de ser renovables, ¿no?
Respecto al INDEPA, indicó que a pesar que formalmente se habla de un comité multisectorial especializado, este organismo no tiene nada de especializado, y quienes lo conforman son, en su mayoría, funcionarios del partido de gobierno.
Y aquí vamos entonces a profundizar en el tema de la mala fe. ¿Por qué mala fe? Pues porque tenemos un INDEPA, que es el responsable de llevar adelante la política indígena, está encargado del tema de los aislados, entre otros temas, y sin embargo no ha dado cumplimiento ni a un solo paso de la ley y del reglamento que tiene que cumplir. El reglamento dice que se pueden dictar medidas extraordinarias en tanto se evalúa la creación de las reservas, pero para atender a la seguridad de la población vulnerable. No se ha dictado ninguna de esas medidas en ninguna de las 5 reservas propuestas. También se habla de un plan nacional de protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial que no se ha hecho. Se habla de una comisión multisectorial que tiene que instalarse para conducir este proceso de evaluación. Se ha hecho una comisión multisectorial no especializada, es decir, hay un indígena y hay un antropólogo y los otros 14 son funcionarios electos que no tienen mayor conocimiento del tema pueblos en aislamiento voluntario, o sea, son funcionarios electos, van a ir ahí a votar lo que dice el partido, ¿no? Y de hecho se ha estado temiendo pues lo peor.
Soria también expresó su preocupación por la situación de los indígenas aislados y en contacto inicial de la etnia Huaorani, ubicados en la frontera con Ecuador.
Y lo peor se ha manifestado en el caso de Napo Tigre, donde un funcionario del INDEPA, Héctor Valer, afirma que no hay consistencia metodológica en el estudio que dice que hay aislado. Claro, eso favorece a Perenco, que puede entrar y hacer explotación petrolera en una zona donde los ecuatorianos están preocupados, porque este es el territorio Huaorani, Arabela, Pananucuri, frontera Perú-Ecuador, ahí está el ITT, ahí están los Huaoranis, tienen dos clanes, el Tagaeri y el Taromenani, los dos activos y en la zona. Este año falleció una señora y sus 3 niños por lanzas de uno de estos grupos, y todos los años hay registros de este tipo de encuentros en zonas petroleras ya densamente bajo presión en el lado ecuatoriano y que ahora enfrentan del otro lado de la frontera también nuevamente la presión.
Soria señaló que el problema central de la consulta es el desencuentro entre la visión de desarrollo del Estado y el de los pueblos indígenas.
Entonces, este tipo de situaciones complejas, el Estado no está dando el más mínimo paso. Lo único que hace es señalar que ha generado normas, que ha convocado que se conforme la comisión. La comisión se reunió en febrero, recibió los expedientes y chao, cerró sus actividades del año 2009. Pero sí se permitió que el secretario técnico de la comisión produzca un informe sin un aval antropológico o un aval del técnico que le está dando el criterio técnico que le dice esto no se sustenta. No, él por sí y ante sí decide que este es el informe técnico, aunque él no diga técnico en qué es, ni firme con acompañamiento de un técnico especializado, ¿no es cierto? Entonces, este es un poco el problema central de la consulta. Entonces se pregunta, vamos a tener un mecanismo perfecto, pero ¿se va a aplicar de buena fe? En realidad tenemos que lograr resolver el problema de la discriminación en el país y del racismo, ¿no?
El desafío a las autoridades a realizar un esfuerzo por entender el desarrollo en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el respeto a la autodeterminación y el autodesarrollo.
Si vamos a acceder a los recursos, lo mínimo que hay que hacer es tocar la puerta del dueño de casa y preguntar si podemos entrar y a qué hora nos recibe. Y un poco ese es el proceso de la consulta. Y no todos los pueblos están en condiciones de darle proceso a la consulta. Los pueblos en aislamiento voluntario, con su voluntad manifiesta de rechazo al contacto, obviamente no quieren contacto, no quieren desarrollo en el corto y mediano plazo, y habrá que darles más tiempo para que ellos decidan en el marco del convenio 169, que reconoce el derecho al desarrollo, y en el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, su autodeterminación y su modelo de desarrollo.
Estas aseveraciones las dio a conocer durante el conversatorio el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, un panorama global y nacional, realizado el 16 de diciembre en Lima.
En la Amazonía hay un evidente contraste entre el modelo agrario conservacionista de bosques manejados y castaña sostenible, digamos, y el modelo extractivo energético de hidrocarburos y minería. Y entonces, pues ahí lo que se necesita es una vieja receta de zonificación económico-lógica, ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque no le podemos tirar asfalto a todo el planeta. No podemos convertir todo el planeta en zonas asfaltadas y hacerle lo que le hemos hecho, por ejemplo, a esta ciudad y a muchas otras, donde el río desaparece y se convierte en un desagüe, básicamente, ¿no? No, necesitamos cabeceras de cuencas, necesitamos bosques, necesitamos ríos, necesitamos que haya vida en el planeta, que la biosfera continúe. Y eso supone zonas de no desarrollo, como son las áreas naturales de protección estricta y como son las reservas territoriales.
El evento fue organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Instituto de Prensa y Sociedad, Articulación Regional Amazónica Perú, USAID e Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina.